De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Vuelven a escucharlo, ¿qué tal? Muy buenas noches, se incorporan hasta ahora después del partido entre el Real Madrid de baloncesto y el Juventud de Badalona, que les acaba de contar Carlos Sánchez Blas y todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Ha ganado el Real Madrid, empata 1 la serie, así que queda emoción por delante. Nos alegramos mucho por el Real Madrid, como no, tiene que ganar 3 partidos, es al mejor de 5, así que todavía tiene que ganar 2 más para pasar a las semifinales de la Liga Endesa. Los siguientes compromisos, obviamente, se los contaremos también aquí, en Onda Madrid, como no. Tic-tac, queda un día para que los partidos que se presentan en coalición a las elecciones generales del próximo 23 de julio presenten sus candidaturas, o lo que es lo mismo, se avecina una noche larga de muchas llamadas de teléfono, seguro, de mucha tensión, de muchos nervios en las oficinas de Podemos y de Sumar. Lo que sabemos hasta ahora que es... Lo que sabemos hasta ahora es que la oferta de Podemos tiene 2 peros para Sumar. Uno se llama Irene Montero, porque no quiere perder su asiento en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso, y Podemos, obviamente, no quiere que lo pierda. El otro, del que nos hemos enterado hace solo unos minutos, pasa por Valencia. Los morados querían concurrir solos en la Comunidad Valenciana y junto a Sumar en el resto de España, pero los de Yolanda Díaz no están por la labor, porque los de Yolanda Díaz ahora también son, entre otros, Compromís, que se ha integrado en la plataforma, y Compromís no quiere que le toquen ni un puesto de salida en la Comunidad Valenciana. No acepta que le ocupen las listas porque Compromís tiene la suficiente fuerza allí en Valencia como para no depender en absoluto de Unidas Podemos. Lo dicho, tic-tac. La negociación se lleva al límite mientras Podemos pregunta a sus bases, porque desde hoy hasta las 10 de la mañana de mañana se pregunta a las bases de Podemos si quieren ir con o sin Sumar a las elecciones del próximo 23 de julio.
Existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Esa posibilidad depende básicamente de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales.
Belarra lo sabe. De todas las encuestas que hemos conocido en los últimos días y seguro de las encuestas que manejan en todos los partidos, la única posibilidad que se desprende para que haya un nuevo gobierno de coalición de izquierdas es que Podemos y Sumar se entiendan y lleguen a un acuerdo. Pero además es que es la única posibilidad que tiene Podemos para ser relevante en la vida política española. Sin comunidades, sin gobierno en comunidades, con los ayuntamientos del cambio perdidos, sin consejeros, sin concejales, sin alcaldes. ¿Qué le queda? Pues le queda Sumar. Pero claro, es complicado integrarse sin que parezca que te estás integrando. Si Sumar acepta a Belarra, a Montero, a Vicky Rosell, Ángela Rodríguez Pam, etc., Sumar se parecería, y mucho, a Podemos. Y Yolanda eso es lo que no quiere bajo ningún concepto. Tienen que estar que echan humo las oficinas de Podemos y de Sumar a esta hora, eso seguro. Asunto listas, hemos conocido las del Partido Socialista en Madrid, 37 nombres y 10 suplentes, de los cuales veremos cuántos salen con escaño en el Congreso de la noche del 23 de julio. En las últimas salieron 10. La décima, la número 10 en la lista, precisamente es Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid hasta hace un par de meses, que se fue a dirigir, ya lo saben, la Guardia Civil por la dimisión de la anterior directora, puesto que también va a tener que dejar la dirección de la Guardia Civil. Claro, es incompatible ir en las listas de un partido político a las elecciones y dirigir la Guardia Civil. Los primeros puestos los copan los ministros del Gobierno, los 5 primeros de Madrid se sientan en el Consejo de Ministros, igual que muchos de sus colegas. 14 de los 17 ministros socialistas ya tienen hueco en esas listas que estamos conociendo poco a poco. Chema Moreno.
Pedro Sánchez busca asegurar un escaño en el Congreso a su Ejecutivo en caso de derrota el 23 de julio. La lista de Madrid es la que cuenta con más ministros. Sánchez la encabeza, seguido de Teresa Rivera como número 2 y Félix Bolaños y Margarita Robles como 3 y 4 respectivamente. La titular de Transición Ecológica y el ministro de la Presidencia afrontan este reto con orgullo.
Creo no solamente que es un gran honor, sino que también es una señal clara de la voluntad de seguir gobernando, facilitando una transformación muy importante de nuestro modelo económico y nuestro modelo social.
Desde luego, para mí sería un enorme orgullo formar parte de las listas electorales en unas elecciones tan cruciales como las del 23 de julio.
Se quedan fuera Pilar Llop, José Luis Escrivá y Nadia Calviño, que renunció a formar parte de la candidatura. El resto de ministros estarán vinculados a sus provincias. La dirección nacional confirmará mañana las listas de las federaciones territoriales para su aprobación oficial el sábado en el Comité Federal.
Por cierto, de cara a esas elecciones, si tenían ustedes unas vacaciones contratadas, pueden estar tranquilos, se libran de la mesa electoral. Lo ha dicho la Junta Electoral Central, que también obliga, por cierto, a presentar el DNI tras los problemas que hemos visto en algunas localidades en las elecciones de mayo para votar por correo. Un par de asuntos de Madrid antes de entrar en tertulia. En la política madrileña, primera reunión del Grupo Parlamentario Popular, que, les recuerdo, estrena mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
Con ganas e ilusión, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, definía así el talante con el que los 70 diputados de su grupo afrontan con su mayoría absoluta esta nueva legislatura.
Con muchas ganas. O sea, es decir, al final lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por los madrileños y desde luego que con mucha ilusión, con un equipo como el que tenemos, en el que, oye, pues hay renovación, hay gente nueva, hay gente con experiencia.
Primera reunión del Grupo Parlamentario Popular con las ausencias de Isabel Díaz Ayuso y de Eugenia Carballedo, presidenta en funciones de la Asamblea. No se la han perdido los nuevos diputados, entre ellos Nicolai Yordanov, director general de Juventud en Funciones.
Pues será muy bonito y yo creo que es muy importante, pues todo lo que está por hacer. Madrid es el motor económico de España, pero queda muchísimo por hacer y desde la Asamblea de Madrid, por supuesto, seguiremos aportando como hemos hecho hasta ahora.
No saben nada todavía, nos dicen, de quién será el portavoz del PP en la Cámara, ni de si se confirma el nombre que ha venido sonando para presidente de la Asamblea, el del vicepresidente regional en funciones, Enrique Osorio.
En materia de transportes y servicio público, tenemos que anunciarles, lo hemos sabido en el día de hoy, más obras. Es un clásico de todos los veranos, las obras en Madrid, las de la línea 1 de metro, que van a mantener parcialmente cortada la circulación durante las próximas semanas. Y ya sabemos la fecha de inicio, Begoña Alarcón.
Del 24 de junio y durante 4 meses, es decir, hasta finales de octubre. Ese es el periodo concreto en que la línea 1 de metro estará cortada entre las estaciones de Sol y Valdecarros. La suspensión del servicio afectará a 350.000 usuarios de Vallecas, que dispondrán de un servicio alternativo y gratuito de autobuses, explica el consejero de Transportes en Funciones, David Pérez.
Un dispositivo que se compone de 50 autobuses que van a tener una frecuencia de entre 2 y 4 minutos, es decir, va a sustituir exactamente las mismas frecuencias que tiene el metro, y al mismo tiempo se va a complementar con un refuerzo de otras 20 líneas que hemos estado estudiando detenidamente para poder dar respuesta a la necesidad que va a haber y que entendemos que va a haber precisamente pues de usuarios, ¿no?
También se va a reforzar sobre todo la línea 6 de metro para compensar los problemas de movilidad. La línea 1 es la más antigua de la red y es el momento, dice el consejero, de intervenir para mejorarla.
Una línea que ya requiere esta gran actuación. Es el momento de hacerlo, llevamos preparándolo más de un año y medio y ahora es cuando, en este periodo estival, que es también cuando el impacto es menor, nosotros lo vamos a realizar.
El consorcio todavía no ha decidido la fecha exacta del cierre de la línea 9 entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, pero será también en verano, posiblemente en agosto.
Y como siempre, echamos un vistazo a lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Hoy hace exactamente 470 días que el enorme ejército de la Federación Rusa invadió Ucrania, matando gente y destruyendo edificios e infraestructuras. Como si las cosas siempre pudieran ir a peor, la voladura de la gran presa de Novokayovka ha causado un desastre ecológico que compromete los planes de Ucrania para defenderse. Rafa Cerro.
La peor noticia es esta. La gran, enorme presa de Novokayovka no se puede arreglar. Ha cambiado el ecosistema y ha cambiado con violencia e instantáneamente, de la peor manera posible, por inundación. Ecocidio, en nuestro diccionario, es destrucción del medio ambiente especialmente intencionada. Kiev continúa acusando de la voladura al ejército ruso, que la verdad es que era el que regía aquella zona, era el que mandaba ahí. El desastre ha dejado anegados unos 80 pueblos y ha obligado a más de 17.000 vecinos a desplazarse. El representante de la inteligencia ucraniana, Andriy Yusov, dice que hay serios indicios de que el ejército del Kremlin, o sea Rusia, organizó a distancia la detonación de la central hidroeléctrica durante la madrugada. Piensen cómo harían para intentar consolar a esta anciana, a esta septuagenaria, que se queja así. ¿A dónde voy yo, ya tan vieja, a vagabundear por el mundo? El control del agua suele ser clave en las guerras. El agua fue una de las barreras que salvaron a la capital ucraniana cuando las fuerzas armadas del país volaron el puente de Demiduv y la presa del embalse de Kiev. Entonces el pueblo quedó inundado, por lo que los rusos no pudieron cruzar el río de Irpin ni entrar en la capital por el camino más corto. Muchos vecinos dijeron entonces, y tuvieron razón en buena parte, que la inundación del pueblo había merecido la pena porque había impedido el avance del ejército del Kremlin.
Y por cierto, están de enhorabuena, por lo menos hasta ahora estarán de enhorabuena, los más de 38.000 alumnos que han terminado en este jueves la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad de toda la vida, para que ustedes se entiendan. Hay un amplio dispositivo policial preparado para que no pase nada raro en la noche de hoy, que va a ser seguro noche muy, pero que muy larga. Además de para Podemos y Sumar, también va a ser noche muy larga para los más de 38.000 chavales que han terminado hoy las pruebas de acceso a la universidad. Que se diviertan, pero que se diviertan con moderación. Seguro que no están escuchando hasta ahora la radio. Estarán haciendo otras cosas. Ricardo Martín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No estarán escuchando la radio.
Hace,
¿no?,
tiempo que le va uno. No recuerdo yo cómo fue mi EBAU. Los chicos del PREU, sí, hacía yo. Pero bueno, lo mismo que hacía yo.
Sí, sí, ¿no? Pero cuando terminaste, ¿a qué no estabas escuchando la radio?
No,
no estaba,
sinceramente. Tenía quizá otras cosas, no mejor que hacer, pero distintas. Vamos a dejarlo diferentes. Distintas.
Javier Redondo, Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú no estarías escuchando la radio al terminar?
Pues
la
no te puedo asegurar que no.
¿No? No me digas.
Sí, no te lo puedo asegurar. Es que no escucharía política en ningún caso, pero a lo mejor estaba escuchando a Super García, ¿eh?
Ah, pues igual sí.
Sí, sí,
igual,
porque yo no era de mucho salir. Sí, sí, sí. O sea, ¿sí?, que probablemente estuviera escuchando la radio un poquito más tarde.
Escuchar a Super García era casi como irse de discotecas, ¿eh? También,
bueno,
te lo digo.
Sí.
era como tomarse un Red Bull.
Hombre,
tomabas un Red Bull y ya no necesitabas nada de
Oye, ¿habéis visto? Ahora que dices de Super García, ha estrenado una serie, José, sí, María García, en Movistar.
Sí, sí, sí.
¿La habéis visto?
Yo he visto,
¿no?,
el primer capítulo.
¿Y qué tal?
Casi entero, no,
no
lo he
visto
entero.
No,
bueno, pues Super en García,
García
en vena,
¿no?,
claro.
Super García,
Super García en vena, dice que guarda una cosa que...
Sí.
Siempre lo ha dicho, que tiene...
algo que desestabilizaría España.
Que tiene una noticia que nunca contará.
Que nunca contará. Y eso es el...
Que no está España preparada para asimilarla o algo así.
Sí, sí,
¿no?,
sí. Es el leitmotiv un poco del documental, la caja fuerte de García, y luego es la trayectoria... Cadena SER, Televisión Española, que yo la parte de Televisión Española no me la sabía.
Es verdad.
Antena 3, COPE y Onda Cero. Y eso el primer capítulo. No sé, son dos. No sé cuántos.
Ah,
son.
No lo sé.
No lo
sé,
no sé.
No tengo ni idea. No tengo ni idea.
No dice que se la llevará a la tumba esta noticia.
Sí, 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 sí. Que la caja fuerte esa no se vuelve a abrir.
Dice que se la lleva a la tumba, sí.
No sé, sí. Te he dicho eso. Yo creo que...
Bueno, yo creo que está vacía la caja fuerte.
Ha dicho, si yo contara, si yo contara tal, pero no dice, no lo voy a contar nunca. Por lo que yo he leído. No,
bueno,
sé.
Dice que permanecerá cerrada la caja.
Cerrada.
No lo,
bueno,
sé. Joder, ¿qué será?
Bueno, yo creo que hace 25, 30, bueno, 40 años ya, supongo, a lo mejor desestabilizaría algo España. Ahora yo ya creo que nos lo tomamos a chiriota.
No lo sé.
Cualquier cosa que pudiera ser.
No lo sé.
Después,
bueno,
de toda la que ha caído, desde luego es...
Sí, desde luego que sí. 11 y 14 minutos ya han escuchado las voces de Ricardo Martín y de Javier Redondo, que van a acompañarles a todos ustedes, oyentes del Enfoque, hasta la medianoche, hasta que ya sea viernes. Entre otras cosas, el último día para que Sumar y Podemos lleguen a un acuerdo. Un momento.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y 17 minutos de la noche, estábamos aquí hablando de la fase de ascenso a primera división, que es un que es precioso, ¿eh? Lo del playoff. Bueno, precioso para verlo de fuera. Es durísimo, para el que lo juega.
Madre mía.
Alavés y Levante. Van a jugar la final. El Alavés a Leibar. Así que Alavés
es muy largo el playoff de segunda. Yo creo que
es muy larga la segunda.
Claro, es muy larga la segunda. Es muy dura. Yo no sé si tendrían que bajar cuatro y subir cuatro para que al menos solo hubiera una ronda de playoff. Porque qué duro es ganar una ronda de playoff y luego tener que ganar otra.
Tanto. Y tanto, desde luego que sí. Bueno, podemos sumar, Javier, Ricardo.
Sumemos.
podemos sumar. ¿Tú crees que hay acuerdo, Ricardo?
Mira, en este tema...
Yo hoy por la mañana pensaba ahora no sé qué pensar.
Es que la moneda de cambio que se está jugando sobre la mesa no es cualquier cosa, que es Irene Montero. Entonces, ¿cómo, no colocar a Irene Montero? Esta es la cuestión. Pero garantizar que Irene Montero va a estar en un futuro gobierno de izquierda si se produce. Esta es la ecuación.
Bueno.
Es decir, ahora no conviene. No conviene, yo creo que está convencido Iglesias de que en este momento no conviene. En este momento es imprescindible llegar a ese acuerdo y bueno, siempre que se ha hecho en Podemos una consulta como la que van a hacer, naturalmente ya en la propia pregunta está implícito, vota sí.
Ya está la respuesta, claro.
Vota sí. Entonces, Iglesias es favorable a que haya acuerdo, pero no es favorable por razones políticas y por razones familiares, que su esposa, quede completamente fuera. De manera que lo que está sobre la mesa es cómo garantizar el futuro político de Irene Montero sin que esté ahora mismo en la primera línea o entre las tres, cuatro primeras, candidatas o de Sumar. Integración parece que sí que va a haber. Irene Montero no va a aparecer probablemente entre los primeros lugares, por tanto no va a hacer una campaña, de presencia extraordinaria.
Como si no aparecen los primeros, yo creo que no aparecerá, ¿no?
No va a aparecer, va a estar, pero el tema es que se juega ahora es cómo se puede garantizar a Irene Montero, si hay futuro, si hay gobierno, si se le puede garantizar un lugar en el gobierno de progreso este que es
si esto se confirma que hay un acuerdo, pues según yo creo que todo el consenso de encuestas, en torno al 14%, 15% puede sacar. Entonces, en ese caso, bueno, Irene Montero sí que creo que tiene el compromiso de que va a estar en ese gobierno. No sé cómo viste de igualdad o no, pero que ya va a estar en ese gobierno. Ese es el juego que está a esta hora sobre la mesa.
Javier, ¿cómo lo ves? Yo siempre he pensado desde el primer momento que no iba a haber acuerdo. Esta mañana, por un momento, he pensado que lo podría haber y ahora vuelvo a pensar que no lo va a haber. Yo siempre he sostenido, no esta mañana o después de esta mañana, que Iglesias no tiene incentivos para el acuerdo, porque los incentivos para el acuerdo pasan porque la fuerza de Podemos, el movimiento convertido en partido de Podemos, se subsuma en Sumar. Es decir, que Iglesias y los suyos, fundamentalmente Echenique, Belarra y Montero, sean dependientes del liderazgo de Sumar. Uh-huh. Y eso es una claudicación de Iglesias. En una guerra, yo lo que tengo escrito es que como concibe Iglesias la política es de una manera smithiana, de Cal Smith, ¿no? De una batalla permanente. Entonces las guerras para Iglesias no son agonales. Agonales es que hay un combate, el combate claro. Cesa, se acaba la guerra. Para él son un estado. Sí. Y ahora está en estado de guerra con Díaz, porque es la venganza de Izquierda Unida respecto de Podemos en una guerra que empezó cuando Podemos se forja para acabar con Izquierda Unida. Como estamos en la fase de venganza de Izquierda Unida, esto va más allá de las listas. Por otra parte, que tiene todo el sentido del mundo lo que ha contado Ricardo, bueno, se plantea a posteriori la posibilidad de que Irene Montero entre en el gobierno y se le da una salida política, pero es que yo creo que va más allá de eso. Sacar de las listas a Irene Montero no solo es una humillación para Iglesias y para Montero, es una renuncia al elemento básico que ha capitalizado o catalizado el argumento de Podemos, que es la ley del sí es sí. Es decir, sí. Es esa renuncia. Es decir, Sumar ya es una cosa muy distinta a Podemos, aunque tuviese a Podemos dentro, porque renuncia al sí es sí, al sí es sí. Porque es dejar a Montero, es dejar fuera el sí es sí. Es decir, es hacer negación del solo sí es sí.
Con Montero parece Podemos y sin Montero no parece Podemos.
Es otra cosa. Entonces, bueno, claro. ¿Qué incentivos tiene Iglesias para dejar que sus huestes se sumen a Sumar renunciando encima al capital que cree aportar, porque cree aportarlo, pero obviamente el solo sí es sí no es un capital político, claro. Pero para los de Podemos o lo que queda de Podemos es la bandera de la agitación o es la bandera del activismo. Incluso ellos piensan que ha podido ser nefasto, pero como son activistas y no políticos institucionales o profesionales de alguna manera, entonces es renunciar a esa bandera. Yo creo que si no está Montero en las listas no hay acuerdo y creo que no va a estar Montero en las listas, yo creo que no hay acuerdo y que Sumar se la va a jugar a ser una fuerza, y aquí digo más, una fuerza a la derecha de este PSOE.
A la derecha de este
PSOE. De este sí.
Bueno,
sí que me has dejado. Sí.
Yo creo sí. Que la... O sea, Iglesias no puede dejar, caer totalmente Unidas Podemos. Es decir, tiene que estar por algún sitio Unidas Podemos. No puede ser que ese movimiento que él se siente creador, padre, inspirador, mesías de ese movimiento, por el pronto tenga un final, que va a ser Sumar, porque Sumar va a estar en la actualidad, Sumar va a estar, en el candelabro, candelero todos los días, y Unidas Podemos. Y luego hay una cosa muy importante para Iglesias, que es que él sabe muy bien que lo que le van a acusar cuando no se llegue a ese 15% va a ser, y de momento ya está así planteado, mayoritariamente va a ser a Unidas Podemos. ¿Quién no quiso la unidad de la izquierda? ¿Quién se cargó la unidad de la izquierda más allá del PSOE? No fue Yolanda Díaz. Quien se la cargó fue Pablo Iglesias. Por tanto, hay ya una culpa insoportable en soledad, porque Pablo Iglesias está solo. Él sigue siendo un elemento clave el Partido Comunista de España, cuántas veces lo he dicho aquí, madre mía, y sí que es un elemento clave, y el Partido Comunista de España, pues, ha vuelto a liderar la izquierda de la izquierda del PSOE, aliado con Sumar, aliado con Yolanda Díaz, con Comisiones Obreras. Por tanto, volvemos un poco a la izquierda fuera del PSOE, más clásica. Y ahí Unidas Podemos realmente es muy difícil que encuentre sitio, o sea, no es muy incómodo para Unidas Podemos, digamos, hacer una narrativa de cómo vino a la política española y cómo de pronto se va a diluir, aunque sea en un partido, digamos, radical, porque se crea Pablo Iglesias otro partido, porque considera traidores a los de Sumar, es complicado para la narrativa de la izquierda más a la izquierda. Entonces, ahora lo que conviene a Unidas Podemos es como pasar desapercibidos, es decir, bueno, vamos a integrar, vamos a salvar esto, vamos a llegar a los 15% y tal, y vamos a ser los salvadores de la izquierda del PSOE. Ese es el relato, digamos, bueno. Y vamos a contribuir a Sumar, que ya sabemos todos, es una broma, ¿no?, que son mucho más a la derecha que el PSOE. Eso sí, eso sí. Y vamos a contribuir a que ese partido más a la derecha que el PSOE, que es Sumar, diría Pablo Iglesias, pues lo vamos a hacer de izquierdas, gracias a la aportación de Unidas Podemos. Eso encaja, digamos, en una narrativa que es, digamos, de salvación de ese movimiento Sumar, que está vendido, como saben los de Podemos, más radicales, que está vendido al PSOE. Entonces, en ese, para terminar, yo creo que sí va a haber acuerdo, y hay, lo que pasa es que hay agenda secreta. Yo creo que la agenda, digamos, no pública que va a haber ahí va a ser bastante cargadita, bastante intensa, y desde luego una de ellas es el papel de Irene Montero, que ahora dará un paso atrás, seguramente un paso al lado, bajo condición de que si se repite el gobierno, digamos, de progreso, como se quiera llamar, o de progreso, de alianzas, PSOE y demás, ella va a tener protagonismo, y eso seguro que se lo garantiza. En el libro, termino, en el libro de Luca Constantini, que hablábamos hace un segundo, aparece la figura de Yolanda Díaz como una persona, digamos, dura, todo eso que conocemos, sí, y también como una persona, dice Luca, perfectamente traidora, digamos, que no tiene, o sea, que no tiene padre reconocido político y no reconoce a su padre político, y que es capaz de cualquier cosa. Yo la creo capaz de suscribir un acuerdo por el cual, dice ella, Irene estará en ese gobierno. Yo creo que ese pacto está sobre la mesa.
Y capaz de vulnerarlo, a lo mejor, pero...
Sí, pero decía Ricardo que hablabas de la unidad de la izquierda y de se pondría el foco en Pablo Iglesias como el culpable de que la izquierda haya ido desunida y los resultados sean los que vayan a ser. Es que yo no estoy seguro de que a Pablo Iglesias le interese tanto la unidad de la izquierda.
Yo no estoy
convencido. Yo creo que,
de hecho, si no, no se habría dado esta batalla tan encarnizada en las últimas semanas.
O sea, Pablo Iglesias, con el papel de obtener 3-4 diputados en el Congreso, en un hipotético gobierno de Partido Popular con Vox, y ser esos 3 o 4 diputados los que den guerra y los que den la batalla y los leñeros en el Congreso, y volver otra vez a ese primer Podemos de las camisetas, de las pancartas, de montar los circos en el Congreso, no sé si le disgusta tanto ese papel.
Yo lo que tengo escrito sobre esto es que, claro, yo creo que Iglesias, conociendo lo que es el personaje, prefiere morir de pie que vivir de rodillas.
Eso lo has dicho tú mucho en esta tertulia, y es que eso es una máxima.
Claro. Y entonces, yo creo que él... Aquí hemos manejado siempre entre 5 y 6 diputados de Podemos. Ahora yo creo que ni los más optimistas. A lo mejor... Podemos, yendo en solitario, estaríamos entre 0 y 3.
Sí, las últimas creo que hablaban de 3, 4, la del país, vamos.
Sí, yo creo que 4 es ya demasiado aspiracional, y 0, 2, 3, y es garantizar un puesto a Belarra, Montero, y en último lugar, si hubiese, para Echenique, nada más. Pero ¿cómo la cuestión respecto de la integración es, si se pudiera producir un gobierno de progreso, porque se pudiera reeditar esas alianzas, Sánchez pudiera reeditar esas alianzas a partir del 23 de julio, yo lo veo prácticamente imposible, pero hay una posibilidad de que eso suceda y podría ser? ¿Cómo tiene Iglesias más posibilidades de ser vicepresidente? ¿Integrándose en Sumar y dependiendo de Yolanda Díaz, o teniendo 3 diputados en el Congreso y decís, solo mis 3 dan los 176? pues yo creo que desde fuera, por muy pocos que tenga fuera, estamos en un nivel, según, digamos, la narrativa de la izquierda o del Partido Socialista o de los medios más oficialistas, según la cual les puede dar una mayoría. Según esa narrativa, dos o tres escaños serían decisivos. Si yo fuera Iglesias, prefiero tenerlos fuera que dentro. Fuera de Sumar, adentro de Sumar.
Bueno, yo creo
si
que
yo fuera Iglesias,
esa operación, evidentemente, es de un altísimo riesgo. No digo que Iglesias,
claro, tiene mucho
sí,
riesgo.
No digo
claro.
que Iglesias no sea una claro. persona de altísimo riesgo, que lo es. Pero, evidentemente, ya la posibilidad encima de que, hipotéticamente, todo esto que estamos hablando, ¿no? De que Sánchez, o sea, Sánchez puede
sería,
llegar...
Sería el colmo de la política española, que tres diputados de Podemos...
Pero sería, efectivamente...
Con Iglesias tuvieran, de vicepresidente.
Tuvieran la llave. Sí.
Tener a Irene Montero en el Consejo de Ministros de otra cartera que se inventarían, no sé cuál sería, pero es todavía digerible, podríamos decir, y sobre todo en un conjunto de ministros, ministras, que ni estuviera Belarra, estuviera solo ella, digamos, ¿no? Pero Iglesias, o sea, ya Sánchez evidentemente ha pasado por demasiadas cosas y siendo la personalidad que es incluso, hay cosas que ya realmente son pues, para Iglesias son insuperables, o sea, para Sánchez son insuperables.
La vagancia, de Iglesias ha hecho menos daño
tener
que el activismo de Montero.
No es por eso, es lo que... Es lo que
casi yo prefiero a Iglesias con toda la animadversión que le pueda tener
en lo
personal.
Sánchez lo que verá en su día, si puede verlo, es la, digamos, las lesiones que le traen los compañeros de mesa de Consejo de Ministros. O sea, la experiencia de Sánchez y el PSOE es terrorífica con los compañeros de Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, ahora esta cosa es como una vacuna, lo que ha sido. Es decir, nunca más unos compañeros así. O sea, eso Sánchez lo tiene claro. Allá al extremo tal puede llegar a concebir, bueno, Montero, porque le impone Iglesias, ¿no? Montero en un Consejo de Ministros, evidentemente que va a tener perfil Yolanda. O sea, si eso ocurre, va a ser Yolanda perfil Yolanda.
Eso no va a ocurrir.
Si eso ocurre. Pero desde luego, la hipótesis de Iglesias en el Consejo de Ministros, esto ya Sánchez traga muchas cosas, pero esto lo veo absolutamente inviable. Pero vamos a hacer política ficción, ¿no? Porque todo esto, en fin. Pero sí, yo creo que efectivamente sobre la mesa está esta posibilidad de que no vaya ahora Irene Montero a cambio de que incluso esto además se filtrará convenientemente para que no quede para que no quede mal la pareja, ¿no? No, aquí no ha perdido, no, Iglesias no ha perdido, no, que va, se ha garantizado el que Irene Montero, se ha garantizado que sea ministra. Ah, no, pero ¿dónde está escrito eso? En ningún sitio.
No tiene fácil explicación eso.
Y se sabe.
¿Y cuántos votos se ha dejado la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda en esta última semana? Porque yo creo que eso también es estratégico por parte de Iglesias, se ha hecho un daño irreparable también a la candidatura de Díaz. Porque se ha mostrado una faz de la izquierda de cainita. Y yo creo que ha hecho bastante daño. Y yo ahora también, igual sigue siendo política ficción, porque tampoco hay encuestas todavía publicadas respecto de la o después de esta última semana, pero creo que esto va a contribuir al batacazo de Díaz. Es decir, Díaz es una incógnita muy sobrealimentada por los medios de comunicación, por todos los medios de comunicación, pero no deja de ser una incógnita. Y yo creo ahora que también, igual, insisto, política ficción, que se va a dar un batacazo considerable, entendiendo que el batacazo considerable es que las expectativas es superar los 30, superar 30, 33, 40, esas son unas expectativas razonables para Yolanda Díaz, y que se pudiera quedar en lo que es Izquierda Unida de los años 90, que sean 20 diputados.
Unos 20.
Que no está mal para una fuerza que irrumpe, es decir, no está mal,
no,
pero
no,
es un batacazo respecto
no, es un batacazo,
de lo que aspira.
No, es un batacazo, claro. Eso es un batacazo porque, evidentemente, se supone que para eso ya, entre comillas, y de broma, para eso ya teníamos a Izquierda Unida.
Exacto.
Decir, o sea, si resulta
que
todo
se
esto,
va a cerrar el círculo.
Si todo
es
esto
que lo
va,
que vamos a tener es una Izquierda
sí,
Unida.
Si todo esto va a que efectivamente Izquierda Unida tenga lo mismo que tuviera, o sea, el 11%, el 11%, el 10%, o sea, realmente Yolanda Díaz tiene que llegar al 14-15%. Para que la operación, digamos, tenga una sensación de éxito. O sea, esto ha sido un éxito porque ha llegado al 14-15% de voto. Por tanto, se aproxima mucho a Vox, si no empata con Vox. Este sería el horizonte idóneo y para decir que este tema ha sido un éxito. Desde luego, si tiene, imagínate, un 11%, pues evidentemente el fracaso ha sido clarísimo, ¿no? Fracaso que quién lo capitaliza, porque ya Iglesias tampoco capitaliza nada, porque si fracasa Yolanda Díaz, realmente fracasa, digamos, ese espectro, ¿no? Entonces, ¿cómo levanta Iglesias un fracaso de estos? Quizá en el mejor de los horizontes para él sería, efectivamente, no participar, puede ser, sí, de acuerdo, para sacar 3, pero que Yolanda Díez sacara un buen resultado, porque ahí tendría, digamos, justificaría el seguir avanzando sobre, no sobre cenizas, sino sobre un poquito un pastel, ¿no? Y ahí tiene algo de posibilidades, rascar en ese pastel. Pero si no tiene pastel, con 3
diputados,
yo es
que creo que se han devorado.
No tiene nada.
Se han devorado,
¿no?
En esta batalla se han devorado, pero es que además hay otro elemento que no incluimos, pero ha de incluirse, que no es la relación o la negociación Díaz con Iglesias. Aunque nos pueden acusar de machistas y decimos que la negociación es con Iglesias, decimos con Belarra y quedamos mejor, pues con Belarra y quedamos mucho mejor. La negociación de Díaz con Belarra no puede marginar las animadversiones que despierta Iglesias en Compromís y en Más Madrid. Claro. Es decir, que Sumar también es un conglomerado no de Izquierda Unida contra Podemos, es de todos los censurados y expulsados de Podemos y toda esa vieja guardia inicial, ese núcleo irradiador, que al final también quiere vengarse de Iglesias. Es decir, si Errejón, Rita Maestre, Mónica García, incluido Yolanda Díaz, Baldoví, quieren aspirar a mostrar una fuerza de izquierda renovadora respecto de lo que fue Podemos, tampoco puede incluir a Podemos. Es decir, que yo también empiezo a pensar que si hace unas semanas se podía pensar en Sumar, que había que sumar a Podemos, ahora también pueden considerar que es un lastre porque es una distorsión. Iglesias es tóxico.
Pero no tienen tiempo. O sea, yo creo que eso es un planteamiento perfecto el que has hecho y es el racional. Pero el tema es que no tienen tiempo. Les quedan, ahora va a hacer 24 horas. Me parece que va dentro de nada van a ser solo 24 horas. Tienen que hacer algo solo en 24 horas. Y tienen que hacer algo, digamos, que ellos saben perfectamente que lo que espera
será una
parte
chapuza
de su electorado. Bueno, eso nunca
será un arreglo.
Eso nunca se sabe hasta que no se ven los resultados. O sea, si realmente esto, o sea, es que lo único que cuenta.
Sí, pero es cierto que nace.
Son los resultados.
Nace veremos cómo crece.
Pero nace viciado.
Pero nace complicado.
Y nosotros diremos, en función de los resultados y lo que pase, ves, esto pasa por unirse, esto pasa por no unirse, esto pasa por dejar a Montero fuera. Claro.
El análisis de economista. ¿Hay algún economista en la mesa? El análisis de economista es justamente.
Bueno, yo hice 3 años de economía.
Bueno, pues ya está. Date por aludido.
Pasé por allí.
Ya sabes que
el
experto economista es el que dice, bueno, estaba muy claro que la inflación tenía que bajar, tenía que subir, pero dice, pero no, eso no lo dijo antes. Claro. No, a posteriori.
Todos lo vimos venir, efectivamente. Oye, lista del Partido Socialista, hemos conocido ya de manera oficial la lista completa en Madrid, los primeros puestos copados por los ministros. ¿Se da peso a algunos hombres fuertes de la Comunidad de Madrid? Veo en a Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares, que ha perdido la alcaldía. Vamos, habrá acuerdo, se supone que habrá acuerdo Partido Popular-Vox. Veo por ahí también en el puesto 17, si es más complicado que salga, a Guillermo Hita. Lo mismo en Arganda del Rey.
Exalcalde.
Hanna Yalul, que tuvo muchísimo peso, lo hablábamos antes Ricardo y
sí.
yo, en la candidatura de Gabilondo para las elecciones. Y ha estado un poco ausente, ha estado desaparecida y la vemos en el puesto número 12. Veremos a ver si sale o no. En las últimas sacó 10 el Partido Socialista. Sí. Hombre, un puesto 12, si hay una renovación de gobierno, alguno de los ministros que aparecen, Rivera, Bolaños, Robles, lo que sea, lo dejan, se va algún otro cometido, deja el acta, pues
es previsible,
se puede llegar. ¿Qué os parecen estos nombres que vamos conociendo de Madrid y los que conocemos también del resto
de España? Yo creo que
¿eh?
Tú lo has dicho, es una lista, evidentemente, tiene dos funciones. Una que es, estos ministros son los más conocidos.
Sí.
Evidentemente, hay también una apuesta por la imagen, ¿no? No cabe duda de que estos ministros son por lo menos conocidos. Hombre, habrá que gente que dice, pues son conocidos para mal, otros para bien. Pero bueno, es evidente que la notoriedad la tienen. O sea, es una lista de notables, muy claramente. Y eso, pues, en principio, en política es un activo. Es una lista de notables y la gente conocida Hannah Hayul, pues es muy, será muy buena, será estupenda y demás, pero la verdad es que el gran público,
no la conozco.
A Margarita Robles, por supuesto, a Bolaños también. Por tanto, es una apuesta por gente conocida. Y después, hombre, los líderes suelen garantizarse lo más posible los grupos parlamentarios y la fidelidad de los grupos parlamentarios. De momento, el 80% de esa lista de posibles diputados que puedan salir por Madrid, pues yo creo que el 99% son sanchistas. O sea que Pedro Sánchez ha mirado bien lo que se puede ser el futuro, su futuro, el futuro del, digamos, del sanchismo, del grupo el que lidera ahora mismo el Partido Socialista, y lo que quiere es llenar el Congreso de Diputados de personas, digamos, de una fidelidad al actual secretario general del PSOE. O sea, cosa por otra parte que siempre hizo Zapatero, Felipe González, y en el PP pues han hecho lo mismo. O sea, que realmente han llenado de gente fiel el grupo parlamentario hasta donde han podido, ¿no? O sea, esa es la segunda clave. Ministros, gente conocida, gente que no hace falta hacer mucha campaña, que queda poquísimo tiempo para eso, por tanto ya serán suficientemente conocidos, y después crear un grupo parlamentario de una fidelidad indiscutible al líder.
Sí, yo creo que esto último es fundamental. Sánchez hace otra demostración de poder, porque es verdad que podría haber intercalado algunos nombres introducidos por la Federación Socialista de Madrid, y hace una demostración de poder porque pone a todos los suyos en primer lugar. Es verdad que tiene el sentido de que si consiguiera formar gobierno, pues salen 4 o 5 y corre la lista, pero es verdad que justo...
Pues mira, Guillermo Hita, por ejemplo, me viene a la cabeza, que va en número 17, sí, que ha sido alcalde de Arganda muchos años, que es un hombre de bastante peso en el socialismo madrileño en los últimos años.
Y no te digo Javier,
años,
y Javier, el alcalde de Alcalá.
No, yo es que creo, por eso, que es la segunda derivada.
Sí, pero Javier
de esto.
Está el 11, que Javier sí que va en un puesto...
No va a salir, pero no va a haber gobierno. Es que también jugamos con la hipótesis de que puede haber gobierno. No va a haber gobierno del Partido Socialista con su formación, según las últimas encuestas manejadas internamente por los dos partidos, por el Partido Socialista en Ferraz y por el Partido Popular en Génova 13. Entonces, no lo va a haber, es la opción ahora más probable. ¿Podría haberlo? Podría haberlo. No, nada está escrito. Pero si no lo hubiese, realmente todo el socialismo madrileño está fuera de las listas. Es decir, es una demostración de poder de Sánchez y es una bofetada a Lobato, a la moderación de Lobato.
Pero
¿tú
crees que si no hay gobierno,
no lo veo así.
Teresa Rivera, Bolaños, Margarita Robles, Álvarez, etcétera, no se buscan o no se les busca un acomodo fuera del Congreso?
Depende del posible acomodo. ¿Cuál puede ser un acomodo si no hay gobierno? Es más, eso implica que Sánchez se va. Es decir, si Sánchez ha hecho unas listas, yo creo que es para quedarse. Vamos a suponer ahora barajar el escenario de que pierde las elecciones el Partido Socialista. Bueno, pierde las elecciones, no gobierna. Perder las elecciones, perderá seguramente las elecciones. No consigue formar gobierno. Y el gobierno lo forma PP en solitario o PP con Vox, con el apoyo de Vox. Si eso es así, estamos dando por hecho que Sánchez se va. Y yo no tengo tan claro que Sánchez se vaya.
¿No?
Se vaya o no se vaya, que yo tampoco tengo claro cuál sería el futuro ahí, pero se vaya o no se vaya, lo que hacen los secretarios generales del PSOE en general es garantizarse el que no va a haber una vendetta.
Exactamente. Es garantizarse un grupo monolítico en el Parlamento.
Para que no haya, o sea, no es un tema solo de que quiere contar con esa gente para seguir, que en el caso de que tenga que irse no haya, digamos, una vendetta, que no haya una situación de descrédito para él y que venga un cambio radical, que todos los suyos los echen, que él quede para la historia del socialismo como un perdedor, como un loser, como tal. No, eso lo tiene controlado. Siempre ha sido así. O sea que
hecho tiene su razón, porque si él hiciera unas listas con distintas sensibilidades, podría el Grupo Socialista ser una jaula de grillos en un momento de sucesión. Su sentido que sea así.
Tiene un sentido
pero clarísimo. Es verdad que hay una intención de demostrar que eso no va a ser así. Es decir, que las listas las hace él.
Yo creo que es más pragmático que eso. La situación del PSOE siempre ahí. Y lo que sí que puede pasar es que normalmente los secretarios generales tienen en su cabeza quién va a ser su heredero. Es decir, si yo no soy, yo ya tengo quién puede ser. Eso sí lo quieren controlar siempre los secretarios generales del PSOE. Si yo pongo ahí a alguien por la misma razón. Alguien que no se vengue de mí, alguien que no me desacredite, alguien que me mantenga, digamos, la honorabilidad. Entonces, quiere controlar la sucesión. Son las dos cosas. Yo creo que Sánchez tiene la hipótesis de, oye, ¿por qué no me voy a quedar yo?
Pero
depende
nunca
de los resultados.
Bien.
Punto primero.
Nunca ha salido
no,
bien.
No, pero lo hacen para... No, pero sí que ha salido bien en el sentido de que no le han manteado, o sea, no le han, claro. O sea, no le han desacreditado, sí. Porque tampoco han desacreditado ni siquiera, sí. Por supuesto, a Zapatero.
Sí,
no han desacreditado a Almunia, ¿no? O sea, que eso funciona, que es la herencia controlada. Los secretarios generales quieren controlar la herencia. Bien, para quedarse, en una hipótesis, digamos, de que vea que la derrota no haya sido severa, en cuyo caso, por supuesto, Sánchez intentará quedarse, es decir, que depende mucho del daño que tenga el 23J. O sea, si es un daño brutal, evidentemente el propio partido histórico, 140 años, va a decir, oye, perdona, o sea, esto se acabó. Por mucho que Sánchez sea líder, Sánchez no sé qué, el partido dice, no los varones, no nos equivoquemos, que no se equivoque la audiencia. No son los varones los que echan normalmente a los secretarios generales, son los cuadros medios y las bases del Partido Socialista, o sea, que cuentan muchísimo en el Partido Socialista. No los varones, esto que al final... No. Los que echan son las bases.
Bueno,
y por tanto...
Pedro Sánchez lo sabe perfectamente.
Lo sabe,
entonces, claro, no hay posibilidad. Los varones.
Lo sabe, y por tanto, el control, digamos, sí que lo tiene en la cabeza Sánchez para este grupo parlamentario. Tiene el control, sea para quedarse en la hipótesis de que no le sacudan una de estas que le dejan fuera de juego completamente... y podría seguir, o en el tema de controlar la sucesión. Porque es muy, de secretario general del PSOE, tratar de poner siempre a alguien ahí. Que luego, evidentemente, como bien has dicho, al final no se queda. O sea, ese que ponen, al final,
sí,
no,
pues
es,
inmediatamente
no es
otro.
Inmediatamente se cambia, ¿no? Pero esa primera parte de la sucesión sí que la quieren garantizar.
Sí, yo lo que creo es eso, que Sánchez, dependiendo de los resultados, se puede ir o no. Yo creo que no se va a ir. Si los resultados no son excesivamente catastróficos, no se va a ir. Y en el caso de que se vaya, no es solo o es algo más que controlar la sucesión y que también, evidentemente, que no haya el manteo, es decir, que no haya una enmienda a la totalidad de su gestión, sino dejar la impronta también por lo que ha representado su gestión. Es decir, que el Partido Socialista, porque decías tú, las bases... son los que expulsan, o los cuadros medios, o las casas del pueblo, o lo que sea, no son los varones, y eso es verdad. Pero es que yo creo que tal y como está concebido ahora el Partido Socialista, ni siquiera las bases. Es decir, si Sánchez no se quisiera ir, no hay posibilidad de echarlo. Más que de cara a unas siguientes elecciones donde haya que elegir en un Congreso un secretario general.
Claro,
pero él podría aguantar 2-3 años si quisiera.
Es que, bueno, como tú sabes y todos sabemos, va a depender mucho del volumen de la derrota.
Sí.
Si la derrota es muy evidente, ya puede Sánchez ponerse a bailar lo que quiera, que las bases del partido y el propio realismo
del
partido.
Pero ¿cómo? Porque realmente lo único que podría poner en cuestión es ese liderazgo de ejercicio. A lo mejor ya ha perdido la autoritas, pero el liderazgo de ejercicio, si él tiene el control absoluto del grupo parlamentario, el Comité Federal tampoco cuenta mucho según los estatutos, las bases únicamente votan al secretario general en unas primarias, esas primarias las convoca el secretario general y no las convoca el secretario general y solo está obligado a convocarlas si hay unas elecciones de por medio para elegir quién va a ser el candidato, realmente Sánchez puede aguantar 2 o 3 años.
El socialismo normalmente tiene un olfato de estos de perdedor-ganador. O sea, si se ve que Sánchez es un perdedor, así que no garantiza una vuelta al poder relativamente rápida, pues los socialistas van a convocar un congreso extraordinario, pero vamos, sin problemas, empezando por la propia Federación Socialista Madrileña. O sea, por no ir más lejos, aquí se ha hablado de Juan Lobato, y creo que hay que hablar mucho y se va a hablar mucho en el futuro de Juan Lobato. Y bueno, evidentemente yo no pongo la mano en el fuego porque no soy Juan Lobato ni tengo la suficiente autoridad como para... Pero mi olfato y mi... Yo creo que personas dentro del socialismo como Juan Lobato, como el presidente de Asturias.
Pero por lo que tú estás diciendo de Juan Lobato es precisamente por lo que yo he dicho que Sánchez ha metido tanta mano en las listas, porque es una advertencia a Juan Lobato.
Bueno, yo creo que no tenía, o sea, es de lógica, o sea, la lista de Madrid, de verdad.
Sí, sí, yo no digo que no sea lógica.
No tiene lectura porque Hanna Hayul, por ejemplo, era una persona que siempre se dijo que era de Sánchez, recordad que cuando aparece ahí este nombre, todo el mundo, esta es Sánchez.
Yo lo que digo es que Lobato no ha pintado nada en las listas.
Bueno, normalmente excepto Joaquín Leguina, que siempre pintaba algo y al final perdía todo. Que intentaba una cosa quimérica totalmente, y bueno, y al final perdía, o sea, protestaba mucho Leguina, pero al final Alfonso Guerra decía que esto va a ser así, porque ya está, y Leguina protestaba, pero nada, o sea que realmente el Partido Socialista de Madrid, que es un partido muy mal considerado en el conjunto del socialismo español, o sea, el Partido Socialista de Madrid siempre es como el PSM, o sea, ni caso, por tanto aquí no tiene mucho peso lo más prudente es lo que hace Lobato, que bueno, ya espera su oportunidad y trata de ganar, porque una de las claves del socialismo es que tienes que ganar. O sea, tienes que demostrar que eres un ganador. Porque si no, pues realmente claro, no...
Si hubiera un congreso más política ficción, que esto es divertidísimo, lo de la política ficción a mí me encanta.
Sí, hombre, claro.
Hay un congreso extraordinario, Sánchez se va, Lobato quiere liderar el partido, pero no tiene a ni uno de los suyos en el congreso. Ni siquiera por Madrid. Es verdad que pronto son suyos, o sea, lo que tarda en no ser suyos, luego son suyos inmediatamente.
Si lo ven claro,
pero a priori no lo son.
No, estoy de acuerdo, pero si lo ven claro... O sea, el tema del liderazgo en el PSOE es que lo tienen que ver claro. O sea, dice, ¿este tú crees que va a llegar tal? No lo veo, que este vaya a llegar. Malo. O sea, una cosa le eligen como alternativa, sí, pero al final saben que tiene que venir otro tipo de persona, ¿no? Entonces, ese tipo de persona ahora en el Partido Socialista no se visualiza, pero yo ya afirmo que hay no menos de 10 nombres, lo digo, con posibilidades de liderar el PSOE. A día de hoy, fíjate.
Yo lo que creo...
Diez. A día de hoy.
Yo lo que creo, esto yo creo que Ricardo...
¿Alcaldes?
¿Alguno que quieras comentar?
De ciudades pequeñas.
¿Sí?
Exalcaldes, alcaldes, Soria, se me ocurre... O sea, hay sitios en los cuales... Y tienen gran aprecio, digamos, de los comités regionales, de los... O sea, hay producto, podríamos decir.
El de Valladolid, por ejemplo.
Bueno, él ha tenido un resultado, bueno, le han echado pero el alcalde de Valladolid es un candidato, sí, perfectamente puede serlo. Para una etapa de transición, digo, porque normalmente el PSOE, como todos, bueno, también le pasa al PP.
No le veo yo muy de etapa de transición a Óscar Puente, ¿eh?
Siempre.
Si llega la etapa de transición, no le mueves de ahí.
No.
Yo creo que Ricardo...
Puede ser de transición, ¿eh?
Sí.
Ricardo no estará muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que puede tener 10 o 15 candidatos porque va a tener tiempo para elegir entre ellos. Porque
sí,
yo creo que viene
sí.
una
sí, sí.
travesía del desierto
sí,
importante
sí, sí, sí.
Bueno, al Partido Socialista
en política
que,
esto,
que deja Sánchez.
Permíteme que te diga, tú sabes claro. esto. A día de hoy, en este universo que estamos viviendo, es que hace solo 4 años lo que le sacó el PSOE al PP. Y estamos hablando de lo que va a sacarle el PP al PSOE. 4 años, ¿eh? En 4 años se ha dado la vuelta al calcetín de una manera de ganar 1.600.000 a perder por 760.000.
O sea, es que creo que se habla mucho de nuevo ciclo político y yo lo que creo es que se retoma el ciclo de 2016 con una extrema izquierda más debilitada de lo que estaba en 2016. Es decir, que se vuelve a 2016 con una derecha radical que le ha parecido por la derecha al Partido Popular y con una extrema izquierda debilitada. Pero es volver a 2016. No recuerdo cuánto estuvo el Partido Popular en 2016, probablemente 130 y algo.
137.
Sí, puede ser. Sumándole los 32 de Ciudadanos, 160 ahora mismo me parecen muchos, aunque hay encuestas que lo manejan, pero el Partido Popular puede estar entre 145 y 155, es una vuelta a 2016. Porque lo que se abrió, o sea, fue un ciclo corto a partir de una moción de censura.
Independiente. Bueno, en 2015 tampoco la diferencia. O sea,
no, en 2015 no era, fueron ciento y pico.
137 y 32.
Eso en 2016.
Pero hablo de las municipales autonómicas de 2015, donde se produce un resultado engañoso para el PSOE, porque realmente se quedó a muy poco del Partido Popular. Fue engañoso.
Claro, yo lo que digo es que vamos a volver a las generales del 16.
A las generales del 16, bueno.
Que volvemos a ese escenario. Es decir, este ha sido un ciclo muy corto, digamos condicionado, o que la moción de censura desvió la trayectoria de ese ciclo.
También fue corto, permíteme, el ciclo de Zapatero, porque le llegó la crisis.
8 años.
Ya, perdona, pero él estaba radiante. O sea, recordemos los resultados de 2007. Debate entre Manolo Pizarro y el ministro Solbes, que es que lo barrió en así. O sea, era un ciclo ganador de Zapatero.
No, ganó en 2008,
es que iba a repetir.
Y
estamos hablando de 2007.
No, fue en el 8 las elecciones.
En el 8 las elecciones.
Sí, las elecciones. En el 8.
Pero quiere decir que estaba
en... Pero ganó, esta, en el 8 ganó.
Perdona, ganó, pero perdió inmediatamente como consecuencia del ciclo de la crisis económica mundial.
Bueno, o sea, tres años adelantó elecciones, pero tampoco adelantó al 11.
No, pero donde pierde Zapatero, evidentemente, es porque tiene que tomar aquellas medidas impopulares, sí, bla, 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 fruto de una circunstancia... digamos, que sorprendió a la propia Comisión Europea, y yo sé por propio Almunia, que estaba allí, y que no se lo creían, lo que estaba pasando, no se lo creían.
Que Lehman Brothers quiebra en el 7, y hay los primeros informes en Estados Unidos que los hace para Bush un socialdemócrata, que es Galbraith, que fue asesor de Kennedy y de Roosevelt, y hablan de la crisis en 2004. O sea, los primeros informes los empieza a hacer Galbraith en 2002 y en 2004 los presenta. O sea, que no fue tan inesperado.
Perdona,
otra cosa.
La crisis de Enron y posteriormente de la subprime, claro. hablo de esa, y la subprime cuando se produce, digamos, la situación contaminada de la subprime de la banca de Estados Unidos, los europeos no se lo creían, y te lo digo porque uno de los que se sentaba en la mesa, evidentemente, circular de la Comisión Europea, comisario, etcétera, etcétera, lo ha contado. Es que no nos podíamos creer cuando nos dijeron los británicos que los bancos europeos estaban contaminados por los estados, por la subprime. Es que no nos lo podíamos creer. O sea, la Comisión Europea. Y esto llega y se sacude a Zapatero y rompe el ciclo de Zapatero. Quiere decir que fue un ciclo corto también, en ese sentido.
Es que 8 años no le llamo corto. A mí 8 años me parece un ciclo
hubo
razonable.
Una situación, digamos, inesperada. Que si no, pues quién sabe lo que podía haber ocurrido. Yo creo que realmente en estos momentos, aparte que el mundo está completamente distinto, o sea, que estamos hablando de una geopolítica que no hay comparación posible con lo que está ocurriendo en las naciones. No hay comparación posible Italia con una primera ministra Meloni de extrema derecha, con estos movimientos que hay, con Macron cuestionado. Creo que el panorama es que, evidentemente, aquí lo que puede ocurrir en España pues tampoco es muy predecible. Hombre, lo más predecible, según todas las encuestas, pues es que lo tiene fácil el PP. Pero efectivamente tienen que jugarlo.
Habláis de ciclos cortos, claro. Habéis mencionado las elecciones del 16 y me estaba acordando, Javier, que estábamos en otra emisora ahora, en junio del 18. Sí. ¿Te acuerdas? Justo antes del Mundial de Rusia.
Sí.
Lopetegui era seleccionador, Rajoy presidente del gobierno, de repente... Todo cambió en España, todo lo que puede cambiar en España, que es el seleccionador de fútbol y el presidente del gobierno. Y en cuestión de unos días...
Es por este orden lo más importante.
Y en cuestión de unos días cambió completamente el panorama. Y de eso hace 5 años ahora.
Por eso digo, final de mayo, principios de junio, 2018.
5 años, que no hace nada.
No hace nada, fíjate. Han pasado muchas cosas.
Joder, se han pasado cosas. El Mundo: Podemos lleva al límite el pacto con Sumar para salvar a Montero. Ucrania reactiva su ofensiva con 5 columnas blindadas en Donetsk. En ABC, fotografía para Dolores Delgado, con García Ortiz, con el fiscal general del Estado, que dice ABC, consuma el dedazo. Y leo que los españoles no creen en la independencia de la justicia. Estas son las portadas de papel. Las digitales de La Razón y del País, que no nos han llegado las de papel, leo en La Razón que Podemos quiere ir en solitario en Valencia y en coalición en el resto de España, y Sumar lo rechaza. Y en El País, Podemos lleva al límite la negociación con Sumar a la espera de la consulta a sus bases. Ricardo Martín, Javier Redondo, que ha sido un placer como cada semana.
Igualmente.
Pues igualmente, lo hemos pasado muy bien.
La semana que viene creo que también vamos a tener este formato. Juega precisamente la selección española de fútbol, me parece.
Bien. ¿Con qué entrenador? Porque esta cosa...
Con Luis de la Fuente. Luis de la Fuente. Somos muy de Luis de la Fuente.
Yo no tanto.
Sí, y te voy a decir por qué. Luis de la Fuente...
Cuando dices
no
somos,
solo...
¿os referís a los del Atleti o qué?
Yo hablo de mí y de mi casa, que soy lo único que puedo hablar. Ha ido... en la furgoneta de cuadrillas de un torero este año, San Isidro. ¿Qué te parece?
Así me parece.
Con toda la cuadrilla, con Emilio y Justo, que son muy amigos.
Me sigue pareciendo que tiene más peso no llevar a Coque.
Yo no le he visto jugar nunca a Luis de la Fuente, ni a un equipo
bueno, yo lo he visto no de jugador opinión. Y de jugador me gustaba.
A mí me gusta porque
a mí me gustaba de jugador, pero no me gusta que no lleve a Coque.
Javier, eso a mí tampoco. Javier, Ricardo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que ya saben, volvemos como cada día puntuales a la cita con la actualidad, con las noticias a las 7 en punto de la tarde. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós, que descansen.